En nada estaremos hablando con Jana González, que es la secretaria de Organización de Asamblea Majorera Coalición Canaria, en relación a ese congreso que tendrá esta organización política el próximo fin de semana en el albergue de Tefía, aquí en Puerto del Rosario. Vamos a conocer cuáles son los documentos que se van a debatir por parte de los afiliados de esta organización política en el transcurso de ese congreso y cuál va a ser el desarrollo del mismo. Pero antes saludamos a la consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto. Consejera, buenos días.
Muy buenos días. Oye, un placer saludarte.
Igualmente, hoy está usted en la isla de La Palma.
Hoy estoy en La Palma, en la Comisión de Islas de la Unión Europea, que celebraba dos jornadas ayer y hoy, la comisión que representa todos los territorios insulares que tiene Europa. Y bueno, donde ayer se acordó con consenso de todas las islas trabajar en esa idea de Canarias que ha defendido el presidente Clavijo de sacar adelante una ley que permita limitar la compra de viviendas pues por personas foráneas a nuestro territorio. Al final, ayer podíamos escuchar la puesta en común de todas las islas, viene a ser la misma, territorios que son frágiles, en los que hay que combinar la sostenibilidad con el turismo, en los que hay problemas habitacionales de falta de vivienda en muchos de ellos, donde hay sobrepoblación en algunas y en otras no. Bueno, pues todo eso que es lo que vivimos en Canarias en el día a día, al final se consiguió pues que ese apoyo al texto no solo fuera un apoyo de apoyar a Canarias, sino que se recibiera como algo necesario también para el resto de islas, y en eso empezamos a trabajar. Esa tarea toca ahora.
Bien, no sé si se entra ya en el detalle de cuál puede ser ese documento, consejera, en el sentido, esta mañana estábamos comentando en la tertulia la posibilidad de que se evite en su totalidad que las personas procedentes de otras partes de la Unión Europea puedan adquirir la vivienda, o también en su fase, vamos a decir, media, cualquier ciudadano que quiera, que se empadrone y que quiera vivir en Canarias, lo podrá hacer, o se trata de evitar la especulación. En fin, no sé si se ha entrado en el detalle, por lo menos en comentario y en hablar sobre este asunto. ¿Se está ya al detalle o no? De momento no.
No, no se está al detalle. Sabemos lo que queremos y lo que hay que evitar. Eso es lo que esa preocupación se pone sobre la mesa ayer. Se pone también teniendo claro que todas las islas están trabajando políticas de reto demográfico y ahora lo que queremos es ver cómo hacerlo. Lo importante de esto, el avance, es que no es un territorio, en este caso somos región ultraperiférica de Europa, la que plantea hacerlo. Ahora todas las islas, en Europa hay 2.400 islas habitadas, todas las islas, a través de esta comisión, han decidido que es una cosa común y que vamos a trabajar en la línea de ese texto. Bueno, yo creo que eso es importante y ahora habrá que discutir cómo. O sea, se ha hablado, en estos meses se trabajaba sobre esto, pues se habla de temas de fiscalidad, de cómo hacerlo, si a través de eso, a través de compra. Bueno, hay que ponerse de acuerdo y algo que permita, dentro del encaje normativo europeo, que no es sencillo, sacar adelante un texto que nos permita, pues eso, dar respuesta a una necesidad que tiene Canarias, pero que queda claro que es común a muchos otros territorios. Y Europa está enfrascada en muchos cambios y mantener lo que es Europa, que es fundamental para territorios como el nuestro, que somos Europa y que nos ha entendido siempre bien Europa, que hemos podido tener desarrollo también gracias a Europa. Eso hoy que estamos desde los temas de seguridad y defensa que están potenciando, abren un periodo de modificación de las políticas de cohesión de los fondos europeos, y para eso, por primera vez, ha entendido tanto Parlamento como Comisión que a las islas se les deben tener una estrategia específica dentro de las políticas de cohesión, y esa estrategia que trabajará esta comisión pues permitirá, pues entre otras cosas, tener algunas especificidades en el tema de los fondos europeos. No es lo mismo un territorio continental que un territorio insular. A veces las cosas cuestan o se aplican de manera distinta en las islas, y esas especificidades y singularidades que tanto defendemos también se tienen que reconocer en el tema de las políticas de cohesión. Y bueno, en eso, en ese periodo se está. También sabemos que Europa, con el tema de fondos europeos, va a poner mucha vista en el tema de la vivienda, en el tema de la seguridad. Bueno, pues tenemos que ir preparándonos para lo que viene, teniendo claras las líneas de trabajo, porque bueno, en unos años, cuando eso esté cerrado, pues se hablaba de tener todo más o menos perfilado para el 27, pues ahí tenemos que estar preparados para esas nuevas líneas de trabajo de los fondos europeos y también del resto de políticas de cohesión. Yo creo que eso es importante, y aquí intercambias no solo las vivencias de lo que sucede en otras islas, sino también esa posibilidad de empezar a trabajar ahora en una estrategia común de islas dentro de la Unión Europea, que es verdad que nos separa pues la cultura, nos separa el idioma, nos separa la historia, pero nos une lo que vivimos hoy, y el día a día de cada una de las islas es casi común a todos los territorios. Pues de esa experiencia y esa vivencia, que es tan importante, pues nos permite y creo que va a permitir que la Comisión elabore una buena estrategia que refleje dentro de todas las políticas europeas la situación de las islas.
Consejera, por lo tanto, Canarias no está sola ante este reto, sino, como usted acaba de explicar, son más de 2.000 islas de la Unión Europea a quien se le presenta esta misma situación. Usted interviene hoy precisamente en esa comisión de islas para hablar en una mesa redonda sobre sostenibilidad social y cultural. Esto de hablar de sostenibilidad social y también de sostenibilidad cultural lo unimos a la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Porque parece que hasta ahora la sostenibilidad solo se mide en parámetros ambientales, pero está y es muy destacable esa tan necesaria también sostenibilidad social.
Sí, y siempre ha existido. Lo que ocurre es que quizás no la llamábamos de esa manera. Pero mira, el mejor ejemplo de que tenemos que ser sostenible en todo está en que precisamente esto que estamos reclamando, de que hay una normativa, una ley, que esa que se llama, de la que hemos hablado, de limitación de compra de viviendas. Nosotros tenemos la población que tenemos, pero recibimos 16, 18 millones de turistas al año. Bueno, tenemos que plantearnos dónde llegamos, pero también tenemos que plantearnos que todos los servicios no los podemos dar de la misma manera. No es sostenible un territorio que crece y que la población nos aumenta un 20%, que no es sostenible que podamos, con los mismos servicios que estábamos prestando, con los mismos medios, con los mismos recursos, prestar los mismos servicios de calidad, desde el tema sanitario, al social, al educativo. Bueno, pues todo esto tiene que llevar acompañado un equilibrio de sostenibilidad. También el cultural, la cultura forma parte de todo, de nuestro día a día. Tampoco es fácil mantener eso, ni mantener el acceso a la misma, cuando la población te crece al ritmo que crece y además tienes la flotante. Bueno, pues todo esto, que como te digo, es común a todas las islas. Creo que ayer decía la representante de Córcega que 300.000 habitantes tenían un turismo que raspaba los 3 millones. En proporción es también mucho. Y bueno, al final las islas se convierten en receptores fáciles de turismo, somos tractores en eso, y está muy bien serlo siempre y cuando seamos capaces de a todo eso ponerle la marca de sostenibilidad. Y eso también lo tenemos que definir. Eso ayer quedaba claro que dentro de la estrategia que se elaborará para las políticas de cohesión hay que definir qué es sostenible desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, cómo hacemos sostenible nuestra población creciente o en las islas en las que no crece, para mantener determinados servicios de calidad. Eso lo vivimos en el día a día en Canarias, y no tiene nada que ver ya con ser capitalino, ¿no? En el caso de Fuerteventura, la población ha ido creciendo y ha crecido tanto que en los últimos datos es más la población foránea que la que nace en Fuerteventura. Y ¿cómo hacemos sostenible los servicios en una isla que crece y que los servicios no crecen al ritmo que a lo mejor necesita la población? Pues todo esto, que son retos diferentes a los que se enfrenta el territorio continental, son razones por las que, entre otras cosas, se pedía y reclamaban las islas a través de esta comisión que las políticas europeas, los fondos de cohesión, que tuvieran en cuenta esas especificidades de los territorios insulares, y por eso la elaboración de la estrategia. Y es verdad que la palabra sostenibilidad nos la tenemos que aplicar a todo. La pensamos y vamos a eso que decías tú, al medio ambiente. El medio ambiente tiene que ser, tiene que permitir que se viva y que se desarrollen las personas, pero también hay que cuidarlo, pero también es el resto de la sostenibilidad, la de la historia, la de la identidad, no perder nuestra identidad, la de la cultura, la de la educativa, la social, la sanitaria. Bueno, pues todo es un reto que seguramente siempre será dinámico y irá cambiando con el tiempo. Son esas cosas que, de esas estrategias que no podrán hacerse y quedarse como documento hecho, sino que tendrá que cambiar permanentemente, porque los territorios cambian, las situaciones cambian y el ejemplo lo tenemos en nuestro día a día en Canarias.
Consejera, permítame que dejemos a un lado la Comisión de Islas que se está desarrollando en La Palma y donde hoy participa Nieves Lady Barreto en esa mesa redonda sobre sostenibilidad social y cultural. Y pasemos a, aunque sea una referencia muy cortita, lo digo porque sé que hay mucho interés, usted en las últimas horas se ha referido a lo que tiene que ver la posibilidad de pasar a funcionarios a los empleados laborales. ¿En qué punto estamos, consejera?
Bueno, en el inicio absoluto, o sea, hemos dicho vamos a empezar. Una vez hecha la estabilización, los exámenes de la estabilización, que es a lo que nos comprometimos cuando llegamos a gobierno, que terminaríamos en diciembre, ahora están los nombramientos y los contratos en función de si eres persona laboral o funcionario. Una vez hecho eso, había que dar el otro paso. El otro paso era hacer un plan de ordenación de recursos humanos del personal laboral, que es una reivindicación histórica de los sindicatos. Yo tuve una reunión ya hace unos cuantos meses en los que los representantes sindicales me pedían empezar este plan. Y siempre dijimos, acabamos la estabilización y comenzamos el otro. Todo no lo podemos hacer a la vez. Toca ahora dar este paso. Y lo que hemos hecho es decir que, bueno, vamos a iniciar el camino. Empezaremos hace casi 20 años, que no 15 años y pico que no se trata esto. Personal laboral en su momento entró en la administración. Cuando se constituye la administración, la ley permitió que se constituyera con personal laboral, pero después, bueno, también hubo una sentencia del Constitucional que dijo que había que hacerlo todo como plaza de funcionario, pero ya el personal estaba. Y date cuenta que nosotros en la comunidad autónoma el 64% de los trabajadores son personal laboral. Tienen una edad media, la mayoría entre 50 y 55 años y una trayectoria en la administración de 20, 25, 30 años. Bueno, pues ahora vamos a reordenar esto, que los derechos que tienen por convenio colectivo los puedan ejercer plenamente, tienen una sobrecualificación, tenemos personas en los grupos C con una cualificación superior que si se les facilitara como a los funcionarios la promoción interna o las promociones horizontales, verticales, podrían desempeñar puestos con la experiencia que tienen pues de superiores que nos hacen falta dentro de la administración y que estamos desaprovechando su formación, su experiencia, también para el servicio de los ciudadanos, pues para poder tener mejores trabajadores cualificados y que puedan desempeñar mejores sus funciones. Esto brevemente, porque el plan son muchas cosas y lo que queremos hacer es, bueno, hemos dicho que lo vamos a empezar, toca ahora, una vez finalizado ese grueso de la estabilización y ahora empezamos en junio, crearemos la mesa de trabajo entre Función Pública y los sindicatos con representación que elaboren, tendrá que ser esa mesa de sindicatos y de técnicos de Función Pública la que elabore el plan, borrador de plan que tendrá que nuestra voluntad es que pueda también haber una participación del personal laboral, pues viéndolo, aportando, y a partir de ahí, cuando esté definido y la mesa concluya que el plan está, el borrador definitivo está, pues elevarlo a la mesa de negociación colectiva para poder aprobarlo o discutirlo y ponernos de acuerdo. En esto, en concreto, y en la ley de empleo público que la hemos iniciado ya, la nueva elaboración, tenemos una ley de función pública de hace 40 años, vamos a hacer una nueva. En ambas cosas, pues, esto requiere un tiempo, requiere capacidad, primero voluntad de querer llegar a acuerdos por ambas partes, y luego sentarse, negociar, pues todas las partes tendremos que ceder en algo para poder llegar a consensos y acuerdos. Pero bueno, necesitamos que salga tanto la mejor ley de empleo público como la mejor ley con el mejor plan de ordenación, porque al final mejorar el día a día de la administración y mejorar el día a día del personal también es prestar mejores servicios, lo que te decía antes, no podemos tener personas con una cualificación superior, con una experiencia que tienen que transferir a quienes vienen detrás o a quienes ya están entrando en la administración y no tienen experiencia, pues no aprovecharlo, porque al final eso es menos pérdida de tiempo en los expedientes, es tener más conocimiento para sacar las cosas antes, por lo tanto es un mejor servicio a los ciudadanos. Y eso, bueno, pues se hace con todas estas cosas. Normalmente son cosas que, bueno, que no se ven mucho en el día a día, pero que están en la parte de las tripas de la administración y que necesitamos desencorsetar un poquito. La administración es un elefante muy grande que va muy despacito, y se ha estructurado así, nos hemos estructurado con normas, con reglas que hacen que a veces vaya muy despacio, y necesitamos, bueno, ir quitándole capas para ver si logramos que cada vez vaya un poquito más rápido. Y no será fácil, eso está claro, y no será una tarea de unos años, será una tarea de tiempo, pero hay que dar los primeros pasos. 40 años después, Canarias necesita el empleo público, necesita una nueva ley de empleo público, el personal que tenemos dentro tiene que terminar con la posibilidad personal laboral de funcionalizarse y desempeñar esos mejores puestos, porque va en beneficio también de la administración, y necesitamos dar los primeros pasos para llegar a la meta. Si no damos los primeros, si no iniciamos, nunca llegamos. Bueno, vamos a iniciar y a ver si el camino nos va llevando al consenso que requieren cosas como estas para aprobarlas.
Finalmente, y no le quito más tiempo, me gustaría hacer una referencia a su última visita esta semana, precisamente a la isla de Fuerteventura, y tiene que ver con la presentación de esas jornadas que se están desarrollando por toda Canarias, jornadas formativas para asociaciones, ¿no? Tenía lugar esta semana aquí en Puerto del Rosario, consejera.
Sí, la verdad que es una experiencia con la que estamos muy contentos. En Fuerteventura, en las dos que tuvimos, se inscribieron 120 asociaciones. ¿Qué nos permite? Pues nos permite, primero, después de casi 20 años de la ley de asociaciones, sacar el servicio de asociaciones de Canarias, los técnicos, a todas las islas no capitalinas, explicar la mayoría de dudas que suelen plantear por teléfono al servicio, explicar las cosas más complejas para las asociaciones, y luego una parte importante de las jornadas es escuchar y resolver dudas. Y bueno, acercar eso a las asociaciones a nosotros nos parece importante y está funcionando muy bien. Si nos damos cuenta de que el tejido asociativo de Canarias, el tipo que sea, social, cultural, vecinal, da igual, detrás, en las directivas, tenemos personas que no cobran nada, que dedican un poquito de tiempo a eso para poder hacer una actividad o hacer una fiesta o hacer una labor social. Y yo pongo el ejemplo siempre de que nosotros, yo por ejemplo, si la fiesta del barrio no se hace, pues oye, uno se molesta, pero aunque seamos socios de la asociación, a veces no aportamos mucho, yo me incluyo, ¿no? Y las directivas se queman porque por el camino se cansan de que a veces no tienen toda la ayuda que necesitan. Y bueno, pues se trata de, en la parte que nos toca ahora como gobierno, facilitarles trámites, ayudarlos, resolverles dudas. Los papeles hay que rellenarlos, eso no nos cabe duda, porque necesitamos tener la documentación de las asociaciones actualizadas, pero bueno, hemos conseguido que algunas de las cosas que nos han planteado desde que empezamos en el hierro, con las jornadas, ya las hemos incorporado algunas como preguntas frecuentes dentro de la web, hemos corregido algunas cosas en los modelos para hacerlo más sencillo, y nos quedamos también con un paquete importante de sugerencias, que ahora tenemos que, una modificación que vamos a hacer de la página web, vamos a intentar darles respuesta. Y estamos recibiendo también aportaciones de casi nuevas jornadas. Nuestra intención es volver a repetir esta ronda. Hemos visto que ha sido efectiva y la vamos a repetir el año que viene con otro tipo de asuntos. Y también hemos puesto en marcha, para ayudarlos, un servicio a través del 012, ese teléfono donde pedimos cita médica. La tecla 7 de nuestro teléfono es solo para las asociaciones, de manera que cualquier trámite que necesiten hacer, se les complique, no lo encuentren en la página web, no sepan, por ejemplo, algo que es muy recurrente, por qué tengo que rellenar el papel del tracto sucesivo, bueno, pues se llama ahí, hay una persona formada por los técnicos de la consejería que te resuelve las dudas, que te acompaña todo el proceso, espera que tú rellenes el documento y te está acompañando por teléfono para que lo hagas. Luego, si surge un tema mucho más complejo, pues entonces a través del teléfono para llamar a los técnicos de la consejería o consulta por correo electrónico. Pero este servicio está funcionando muy bien y la gente está llamando y se les está ayudando, pues, a facilitarlo. Y bueno, en Canarias hay casi 22.000 asociaciones, pero activas solo hay 6.000 y pico. Lo ideal es que estén activas todas. Algunas han dejado de estar activas, pues porque o las directivas se han cansado y no hay nadie detrás que las coja, o porque el fin para el que se crearon ya se hizo y no terminan de disolverse. Es importante que eso también lo hagamos, porque al final tienen nombres cogidos que les gustaría coger a algún barrio que se quiere llamar, pues no sé, la Unión de Vecinos de La Laja, por ejemplo, o de La Lajita ahí en Fuerteventura, pues les gustaría hacerlo, pero a lo mejor ya está cogida y no pueden. Pues sería importante disolver si ya no tienen actividad, o si podrían tenerla porque la junta directiva se nombra nueva y le da vida a la asociación, pues que lo hagan. Canarias necesita de las asociaciones. Yo, que vengo de un ayuntamiento, soy alcalde de un municipio, siempre pensé, cuando te das cuenta de la realidad de cómo es el tejido que se mueve en tu municipio, si de los municipios, de todos, pero si de los menos poblados, desaparecieran los tejidos asociativos, habría muchísimas cosas que no se podrían hacer, porque las asociaciones hacen una labor que no se paga con nada. Por eso cuando, desde la labor que nos toca ahora, que es facilitarle trámites, ayudarlos, pero en los ayuntamientos y cabildos, cuando piden ayudas, cuando piden colaboración para hacer algo, yo siempre he pensado que eso hay que prestarlo, porque si de nuestro día a día desaparecieran, por ejemplo, los colectivos sociales, cosas como acompañamiento a mayores, desaparecieron las AMPAs que te hacen la acogida temprana y la tardía, por ejemplo, eso a lo mejor no lo vemos, pero lo veríamos si desaparecen. Si a los padres que tenemos niños pequeños nos desaparece la acogida temprana o la acogida tardía, seguramente ponemos el grito en el cielo y nos vamos cabreados al colegio, pero es que lo hacen las AMPAs. Como te decía, el acompañamiento a los mayores de alguna asociación de mayores o de alguna asociación colectivo social que presta una labor de ayuda, de incluso de atención a personas que están encamadas, por ejemplo, si eso desaparece también nos cabreamos. Pues estas son asociaciones que están metidas en el ADN del día a día. Bueno, a veces no lo vemos, pero están ahí y lo hacen. Pues esta labor hay que reconocerla. Y yo, en nuestro caso, que es la de pues los trámites, el registro, la formación, vamos a darle un impulso a este tema, lo estamos haciendo desde el año pasado. Queremos compartir también experiencias novedosas que están haciendo algunas asociaciones en Canarias con el resto, y para eso estamos viendo cómo montar una jornada conjunta en la que puedan compartir eso y aprovecharse de lo que otro se inventó. Muchas cosas están inventadas, pero aprovechar esas experiencias y luego reconocerles la labor que hacen. Yo creo que eso es fundamental. Sitios como, te digo, como el nuestro, islas como no capitalinas, pues seguramente habría muchas cosas que no se podrían hacer. Seguramente nos enfadaríamos hasta si dejan de hacer la fiesta al barrio. Y es la parte más lúdica. Pero bueno, para eso también tenemos que implicarnos todos los que somos socios de las asociaciones. Y te digo que me pongo la primera, que no es solo esperar a que nos hagan la fiesta, sino arrimar un poco el hombro y echar una mano en lo que haga falta. Y a veces uno no tiene tiempo, pero bueno, es la manera también de, yo creo que cosas como estas que estamos haciendo, de reconocerlas a las asociaciones, la aportación importante que hacen en general día a día de Canarias.
Hablar de la inscripción de 120 asociaciones para esas jornadas en Fuerteventura, de verdad que habla de una sociedad que se moviliza. Consejera, no la retengo más. Además, ya tenemos aquí en el estudio de la radio a la persona que presentábamos al inicio de la conversación con usted, a Jana González, que yo no sé si habrá terminado ya el trabajo al completo. Me refiero a todo lo que tiene que ver con ese congreso de Asamblea Majorera Coalición Canaria este fin de semana. Jana, si quieres, te damos la bienvenida. Buenos días.
Muy buenos días.
Y si quieres, también puedes saludar a la consejera.
Sí, a la consejera Lady, que la verdad es que creo que está haciendo una buena labor en una consejería que parece que no es cercana a la ciudadanía, y creo que bueno, que lo que estaba comentando es un ejemplo de la administración ponerse al servicio de las asociaciones por la gran labor que hacen, como estaba comentando, y bueno, pues le damos la enhorabuena y también que tenga esa conciencia de islas no capitalinas y que todas formamos Canarias, y que sin Fuerteventura no se puede formar Canarias. Entonces le insisto bastante en las cositas a Fuerteventura, pero le agradezco mucho porque siempre me atiende con cariño, y siempre si me tiene que decir que no, es un no porque, pero se va a hacer.
Muy bien, consejera, que tenga buena mañana, que vaya bien. Muchas en esa mesa redonda que tiene usted dentro de un ratito sobre sostenibilidad social y cultural. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti. Saludos, que vaya todo muy bien, Jana. Besito. Chao.
Bueno, pues despedimos a la consejera Nieves Lady Barreto, que está al frente de Administraciones Públicas y Seguridad del Gobierno de Canarias. Vamos a hacer una pausa, si le parece a Jana, y después de la pausa entramos de lleno en ese trabajo que le ha tocado a ella y al resto de personas vinculadas a Asamblea Majorera Coalición Canaria de cara al congreso que tiene lugar este fin de semana. Yo decía esta mañana en el albergue de Tefía, no sé si por aquello de la juventud, Jana, no tiene nada que ver.
Bueno, puede ser que sí.
Muy bien, vamos a la pausa y volvemos para hablar de política.